Esto es Lucid Podcast. Soy Paco Elizalde, terapeuta holístico, emprendedor y amante de cuestionar las cosas. Además, soy creador de la comunidad Lucid Autoconocimiento, la cual está creada con el fin de conectar con tu propio bienestar y plenitud. Mi misión es poder acompañarte en tu camino de conciencia, de poder aportarte información y herramientas que te ayuden al desarrollo de tu ser y a conectar con tu parte más profunda y esencial. En este podcast encontrarás reflexiones y perspectivas de diferentes corrientes, con un enfoque en la espiritualidad, pero con bases en la psicología, filosofía, metafísica y desarrollo personal. Te doy las gracias por estar aquí y por ser parte del cambio que vivimos como humanidad. No prestes atención a las faltas de otros, a las cosas que los demás han hecho o dejado de hacer. Considera solo lo que por ti mismo has hecho o dejado de hacer. Buda Siddhartha Gautama. Hola, hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Lucid Podcast. Este es el episodio número 10, donde voy a estar abordando un tema que me han pedido algunas personas, el cual considero que es importante, que es interesante, y es el tema de la meditación. Les voy a hablar un poco de algunas reflexiones, perspectivas, información referente a, entonces espero que les guste. Y bueno, para iniciar, quiero mencionar que la frase que elegí para iniciar el episodio, esta reflexión, la elegí porque considero que la meditación es una herramienta que permite ver hacia adentro, que puede permitir ver lo que hacemos cada uno de nosotros, cómo es que pensamos y cuál es nuestra propia naturaleza. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces, bueno, he visto que puede existir un concepto con la meditación que trata acerca del control mental, de estar en silencio solamente. Y bueno, puede ayudar en diferentes niveles, ¿no? Tiene algunos beneficios, varios beneficios, y es algo que voy a abordar más adelante en el episodio. Pero sí considero, y es información de que recibí de maestros en este tema de meditación, que la meditación se puede observar, y a mí me ayuda a verlo así, como una herramienta para entender esa naturaleza de nuestra propia mente, para entender nuestros pensamientos. Si hacemos esto, podemos entender también cuál es nuestra relación con lo externo, ya que viene desde lo interno. A veces no conocemos cómo funcionamos en ese nivel. Y dentro de la meditación también existe esta idea a veces de que si no se está en silencio, o si la postura, o si no baja el ruido mental, ya estás mal, ¿no? Y para mucha gente puede ser frustrante y por ende tal vez ya no continuar con una práctica. Cuando es importante decir que con la meditación lo que importa no es necesariamente el resultado, sino es el tema del hábito. Es el tema de poder tener este espacio de conectar con uno mismo. De que si te sientas simplemente un rato a estar en silencio, conectando con tu respiración, puedes ver como esta pantalla mental de cómo son tus pensamientos. Y ese es uno de los beneficios, porque cuando de alguna manera entiendes, observas, integras cómo es que funcionas, de alguna forma le estás quitando un poder a esta mente de mono, este monkey mind que le llamamos, que es el pensamiento incesante, que es el parloteo mental, el diálogo siempre presente y que no permite a veces estar en calma. Este diálogo que se va generalmente o al pasado o al futuro o a los problemas. Y que está bien, no se trata de que no pensemos en las cosas, pero en estos espacios de práctica de meditación puede ayudar a comprendernos más y saber que haciendo este trabajo de introspección, de autoconocimiento, ver hacia lo interno, realmente puede tener esta ayuda para lo que es afuera, para cambiar mis relaciones, mis dinámicas, mis hábitos. Y alguna vez con un monje budista con el que estaba platicando, tuve una entrevista que son... Tú le haces preguntas y te va respondiendo, ¿no? Bajo su perspectiva. Y yo le conté así de mis problemas que tenía en ese momento, que si este problema con una chica, que si el dinero, que el trabajo. Y me dijo, hay una sola solución para todo eso. La solución y para todos los problemas es meditar. Y no porque te solucione las cosas, pero sí porque te puede llevar a ese lugar de claridad, de calma y de dirección, sin tanto ruido, ¿no? Entonces, bueno, te comparto esto y quiero abordar el tema de la problemática que considero y que observo en el mundo de alguna forma, que es este exceso de mente, esta sobreidentificación con nuestro personaje, con nuestra personalidad, que no es que esté mal, o sea, si no tuviéramos esta personalidad, si no fuéramos lo que somos, pues, ¿qué seríamos, no? Y también tenemos estas cuestiones sociales, estas cuestiones de las interacciones, o sea, no es estar en contra de, pero sí considero que hay un exceso de mente, un exceso de todo el tiempo estar pensando en lo que tenemos que hacer y en el proyecto y en tal, y si hubiera hecho esto diferente y por qué dije esto y tal. O sea, está bien la autocrítica constructiva tomada a forma de desarrollo y de crecimiento, pero sí puede ser tanto el exceso que es hasta desgastante. Si lo piensas de una manera, pues nuestro cerebro funciona con energía. Son conexiones neuronales que funcionan a través de estímulos eléctricos, literalmente es energía. Y si estamos todo el tiempo, constante, incesante, con este ruido mental, estamos desaprovechando, considero de alguna manera, ese potencial con esta energía que podemos focalizar en otras cosas. Además de esto, la problemática que veo con este exceso es que nos identificamos con la separación de las cosas. O sea, como tú tu mundo, yo mis cosas, tú tus cosas. Y lo mismo, en cierto nivel está bien, pero también llega a ser muy ilusorio porque sí estamos interconectados todos. Hay una conexión entre los seres y la meditación puede ayudar también a entender que esa separación es una ilusión completamente, es el maya, dirían en el hinduismo. Este velo que está ahí y que no nos permite ver la realidad. Que bueno, la realidad es súper ambigua, pero ver las cosas como son, ver con claridad. Porque este mismo proceso mental, esta sobreidentificación, nos puede crear escenarios... suponer, etcétera, todo lo que conlleva el pensar, ¿no? Y bueno, ahora quiero compartirte algunos beneficios que considero dentro de la meditación, que son el autoconocimiento, ayuda a mitigar el estrés, ayuda con el sistema inmune. Este es importante, y estaba viendo una investigación que están realizando actualmente, donde las personas que viven con mayor calma, con mayor plenitud, de cierta manera, que están más en paz, ya se está comprobando que tienen mejor sistema inmune, que se recupera más rápido a los virus, a condiciones. Y la ciencia cada vez aborda más y conecta más con esta noción de que las emociones, los pensamientos y lo físico están totalmente relacionados. Están ligados y uno se alimenta del otro. Entonces, bueno, también este es un beneficio. Ayuda con los niveles de atención. Ayuda a empatizar con las demás personas y con las situaciones. Mejora las funciones cognitivas. Es lo que te platicaba de los procesos mentales. Si estamos activando todo el tiempo nuestras áreas cerebrales, pues es energía. Y es proceso cognitivo. Entonces también el poder Bajar un poco, porque yo te lo digo abiertamente, no es como que yo no esté pensando casi todo el tiempo. Hay lapsos lúcidos, hay lapsos así muy conectados y puedo permitirme hacerlo en ciertas actividades más fácilmente, pero ya no es como era antes. Antes sí era demasiado aire, demasiado pensamiento, y eso ha ido cambiando gracias a la meditación. Y bueno, además, otro beneficio es que potencia la dinámica del pensamiento óptimo, que es lo mismo, poder optimizar las cosas que pensamos. Entonces, bueno, esto a manera de introducción y pasamos a la siguiente información del episodio. Muy bien, ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de meditación. Te quiero compartir, es desde mi perspectiva, hay datos que te voy a compartir que sí es más a través de las diferentes vertientes, pero a como yo lo tengo aterrizado, existen las meditaciones activas, que serían las actividades físicas. O sea, meditar no es necesariamente solo sentarte a respirar y estar en posición de flor de loto. Es una manera, y es como la manera tradicional, es la manera efectiva, manera de práctica, pero también es importante abordar esto de las meditaciones activas porque somos diferentes las personas y nos sirven diferentes cosas también. No hay una verdad absoluta y no hay una sola forma de hacer las cosas. Entonces, muchas veces entramos en estos estados de flujo, que lo abordé en ese mismo capítulo de estados de flujo, del mencionado Satori, que son estos estados profundos de lucidez que se puede ayudar, digo, se puede conectar a través de los deportes, de actividades creativas o artísticas, del movimiento, de la repetición. Es interesante porque hay una práctica que realiza Wim Hof, que es el hombre de hielo, el Iceman, le llaman. Entonces, las respiraciones te meten en un estado catatónico, súper meditativo, profundo. Y hacen estas prácticas también de tener baños con agua de hielo. Entonces es gracias a ese estado al que llegan. Pero a lo que voy con esto de la repetición es que hice esta práctica una vez, bueno, algunas veces, yo no me sumergí en agua porque también es como por niveles, pero sí estaba en una bañera y tenía hasta cierto nivel el agua, pero con una jícara, con un balde, iba tomando de esa agua y me la echaba, me la vertía encima mío, y ya era un movimiento que era repetitivo, en el mismo ritmo, en la misma velocidad, y era impresionante porque es como algo hipnótico. Es interesantísimo eso. Con esta repetición ya entraba en un estado, obviamente el cuerpo llega a un estado donde ya está como más entumido y ya también bloquea un poco la parte nerviosa, pero más que eso, el poder conectar a través de ello, a través de esta repetición, muy interesante. Y bueno, eso como la meditación activa. Y también existe la meditación pasiva, que es la meditación tradicional de sentarse a hacer esto. Hay personas que sé que les sirve, por ejemplo, primero, y también a mí me ayuda en lo personal, primero hacer alguna actividad deportiva. Ahí desgastas también energía y te enfocas más. Y después de esto es más fácil poder conectar con la actividad de sentarte a meditar. Entonces, bueno, dentro de la meditación tradicional existen diferentes meditaciones. Hay ramificaciones, no infinitas, pero sí muchísimas. Vamos a abordar solamente algunas el día de hoy para darte un contexto general. La meditación del sonido primordial. Esta es una técnica que está basada en el uso de mantras. Viene de la tradición védica, que es de la India. Un mantra, ¿qué es un mantra? Un mantra es una frase que repetidamente te puede ayudar a conectar con un estado interior. Este mantra, esta frase, tiene una fuerza o vibración que se considera que es un sonido sagrado, que ayudan a armonizar. Muchas de estos mantras vienen del sánscrito, vienen ya de milenios, y son frases que tienen cierta resonancia, cierta vibración, que está completamente ligada también a los sonidos universales, a las notas que funcionan en ciertas vibraciones. Entonces, estas frases están hechas con diferentes propósitos. Hay algunos para la salud, hay algunos para la abundancia, hay algunos para la plenitud, diferentes, ¿no? No vamos a ahondar muchísimo en cada uno, simplemente es para que tengas un contexto. Y bueno, en la actualidad, maestros y personajes que comparten este tipo de meditaciones son Deepak Chopra, David Simon. Esta es una técnica muy antigua, es de las más tradicionales, y esta puede ayudar a hacer una práctica estructurada. Sentarte a recitar un mantra muchas veces. Hay números sagrados que a veces o sea, van haciendo un conteo con los malas, que los malas son como estos rosarios de diferentes dogmas dentro del el budismo, el hinduismo, los krishnas, etc. Entonces cada bolita es una repetición, un mantra, y así son 108, que es uno de los números sagrados, pudiera considerarse. Entonces, bueno, esto con la meditación del sonido primordial. Después, la meditación vipassana. A esta se le conoce como la meditación insight, ya que permite ver las cosas tal y como son. Es una meditación tradicional budista. Está ligada a las técnicas del mindfulness, que son estados de contemplación. Esta meditación enfatiza en la conciencia de la respiración. Se trata de observar los pensamientos lejos de una etiqueta. Esta puede ayudar bastante a conocer la naturaleza de la mente, dejar ir todo como un flujo sin juicio, y a partir de esta hay diferentes ramificaciones. Yo en lo personal esta es de la que hago como mi propia práctica, y en esta es interesante porque a veces puede haber esta idea de que para meditar es todo el ritual de poner un incienso, poner música relajante, y vamos a abordar esto también, es un tipo de meditación también. Pero en el Vipassana son meditaciones de silencio, son meditaciones donde no agregas idealmente ningún elemento externo que pueda distraerte o cambiar tu enfoque. Entonces no pones, bueno, al menos yo lo hago así, a través de lo que he aprendido. No pongo un incienso, no pongo música, simplemente me pongo en postura y voy observando qué es lo que pasa por mi mente. Así por algunos minutos. Yo realmente no medito más de 15, 20 minutos con esta práctica. Digo, habrá días donde lo haga un poco más, pero en mi práctica del día a día es más o menos así. Y sí puede ser muy retador porque pues prácticamente eres tú con tu mente. Entonces, a veces puede ser algo contradictorio el poder sentarte simplemente a observar tu propia mente, como generalmente te quieres sacar de ese estado, y lo que está intentando hacer esta parte de la mente es distraerte a través de ay, te duele la pierna, ay, ya te cansaste, ay, no puedes, ay, ya me harté, ¿sabes? Entonces, con la práctica, con el tiempo puede ayudar bastante, pero sí puede ser todo un reto. A mí en lo personal me gusta. También a veces hago otras meditaciones más ligeras con música de fondo y un incienso, también depende, meditaciones con visualizaciones, pero básicamente la técnica del Vipassana es de las que más me conecta a mí en lo personal. Ahora vamos a la siguiente, meditación Sasen, que es la meditación Zen, o sea, hablando de la escuela japonesa. Se conoce como meditación sentada. Hay un parecido a la meditación Vipassana. Es sentarse, a enfocarse en la respiración, observar los pensamientos y permitir vivir la experiencia simplemente como es. Pero sí existen diferencias entre ambas. En la meditación Zen, en esta que es Sasen, se enfatiza en la respiración en el vientre, en la zona, o sea, literal sentir cómo en el estómago está llegando el oxígeno, mientras que en el Vipassana te enfocas en la nariz, en la sensación de los orificios nasales, cómo sale y entra el aire. Nada más como en ese pequeño músculo que está trabajando cuando respiramos. Entonces estas son las diferencias. De ahí en fuera son bastante parecidas. También otra diferencia es la postura. Es mucho más estricta en la meditación Sasen. Columna recta, barbilla agachada, muy importante tener los ojos abiertos con una mirada baja, como ojos entrecerrados. En el Vipassana no existe una regla referente al tema de la mirada, puedes estar con los ojos cerrados o con los ojos abiertos, pero con la meditación Zazen sí es importante el cuidar la postura. Es una práctica también que es recomendada para gente con mayor experiencia, por lo mismo que les comentaba, que puede ser un reto porque pues sí es enfrentarte, por así decirlo, más a tu mente. Después viene la meditación trascendental, que la meditación trascendental es además con mantras, se remonta a la época antigua de la India y ayuda a calmar la mente por el tipo de vibraciones y el poder que tienen con estas frases. Tiene también sus similitudes a la meditación del sonido primordial, pero hay diferencias entre los mantras que se eligen y la selección por la que los están eligiendo, así como la instrucción de la meditación y el tiempo con el que se hace la meditación, pero es muy parecida. Después viene la meditación Kundalini, que la idea de esta meditación es de despertar la energía Kundalini, que la energía Kundalini es nuestra energía vital que pasa por nuestro cuerpo, pero aquí va enfocada a usar nuestros canales que tenemos a través de nuestra médula y que empieza en la base de la columna. Cuando esta energía se libera, viaja por la columna, por este canal, y puede llevar a una experiencia que se le denomina el despertar Kundalini, que tiene que ver con la iluminación. Y bueno, las meditaciones Kundalini pueden incluir técnicas de respiración, visualizaciones, mantras, mudras, que los mudras son posturas con las manos. Si ves a una persona cuando se está tocando ciertos dedos o cuando entre las dos manos están con una posición de flor de loto o de tal, ese es un mudra, es una postura que también tiene un significado, tiene una profundidad, un propósito, que es con las manos. Entonces, bueno, esto ayuda mucho a aprovechar el poder del inconsciente y es una forma energizante de despertar la mente o la conciencia a conciencia, o sea, haciéndolo realmente porque lo estás decidiendo a través de este tipo de práctica, como lo es la meditación Kundalini, que esa práctica también se ha puesto un poco más de moda debido al potencial que tiene de poder conectar con esta misma energía que tienes tú y que tenemos todos. Y después viene la meditación Tonglen. La meditación Tonglen es una meditación budista que viene del Tíbet. Se caracteriza porque la persona conecta con su propio sufrimiento y así poder trascenderlo y superarlo. En nuestra cultura hay como esta enseñanza de evitar y de huir del sufrimiento. Esta meditación es completamente lo contrario. Te acerca a ello para poder reconocerlo y trascenderlo, para no engancharte en estos procesos de sufrimiento. Bien se habla en el budismo que el samsara, que es el ciclo de nacer y renacer, está completamente ligado a los apegos y al sufrimiento que conviene con ellos, que surgen a partir de. Entonces, esta meditación es para conectar con ciertas emociones, imágenes que te lleven a este sufrimiento a conciencia, para que no sea en tu vida como algo que te pueda dominar cuando tengas ciertos episodios o cuestiones que te vayan a llevar a tener episodios de dolor. Te enseña a manejar las situaciones difíciles de la vida, ayuda a hacerle frente por estar con una mayor apertura a este mismo, al sufrimiento, no dejarse ahogar por la mencionada negatividad, y se le conoce como la meditación de dar y recibir. Cultiva la compasión y empatía con los otros seres y se trabaja con visualización y conexión emocional, como les compartí. Esta es muy poderosa también, retadora obviamente por el hecho de a conciencia meterte a observar temas que tienen que ver con la muerte, con las enfermedades, con pues lo que pueda generar los dolor, ¿no? Y bueno, además existen más meditaciones, como les decía, no voy a abordar absolutamente todas porque hay muchísimas ramificaciones, pero existe también la meditación de los chakras, existe la meditación metta, que es la meditación del amor benevolente. Y bueno, esa es la información que tengo referente a los diferentes tipos de meditación que llegan a existir. Y bueno, ahora para continuar y casi dar un cierre con este tema, te quiero hablar de cómo ha sido mi camino en la meditación, cómo es que me ha ayudado a mí. Es importante siempre enfatizar que existen diferentes formas de meditar, como les voy diciendo, no hay una manera correcta tal cual. con las meditaciones, bueno, en las meditaciones activas, como les decía, las actividades físicas, el movimiento, las artes, las cuestiones creativas, es una manera muy importante, ya que el hecho de meditar es estar en el presente, es actividades que te puedan traer a ti, a tu interior, a estar haciendo lo que haces. Por eso probablemente te ha pasado que si estás cocinando y estás muy metido en la actividad, no estás pensando en nada más, solo en cocinar. O cuando estás escribiendo o dibujando o coloreando o creando algo o haciendo ejercicio. Entonces, esto es meditación, es el acto de estar también en el presente. Entonces, a mí lo que me ha ayudado, yo solía ser, y de cierta manera pues lo soy todavía, no lo niego, una persona mental. Soy una persona que puede tener pensamientos muy constantes, como pues la gran mayoría de los humanos, y la meditación para mí ha sido una gran manera de liberarme del exceso de esto. Como les comentaba antes, no es como que yo ya esté en un estado de silencio total y no. Pero sí me llegan a tocar vivir lapsos donde puedo estar haciendo algo o no haciendo nada y cacharme, darme cuenta que no estoy pensando. Y digo, ahí ya empiezo a pensar. Es la ironía de todo esto. Pero sí llego a estar en en esta calma, en este silencio, en esta serenidad. Y además de esto, algo importante para mí ha sido el ya no reaccionar solamente ante los estímulos, ante las cosas. Puedo parar, no engancharme tanto, y eso ya es muy natural, ¿eh? Ya, y no quiere decir que esté en la pasividad, no, quiere decir que estoy eligiendo cómo quiero afrontar esa situación, cómo a pesar de sí enojarme o tal, pueda yo mismo no reaccionar tan fuertemente como lo hubiera hecho en una versión mía anterior, ¿no? Y además de esto, como conozco esta sensación de calma, de serenidad, entonces cuando llega a haber estos episodios donde sí me enojo y ya tal vez me salgo de mi centro porque es una situación que realmente me llevó a este estado y a salirme de mi centro, ya conozco ese balance, ya conozco ese lugar, entonces me es más fácil regresar. Ese también es uno de los beneficios de la meditación que yo he visto en mí, que puedo volver al estado de calma, al estado de serenidad, sin que me cueste tanto a como tal vez era antes, que si me afectaba una situación, podía durar así 1 o 2 días, o sea, no sé, una cantidad de tiempo exorbitante, ¿no? Y que afectaba a otras actividades mías. Y la realidad es que ahora sí observo que no es así, que puedo volver mucho más fácil, por así decirlo, a este lugar. Entonces, para mí esa es la práctica. He realizado diferentes tipos de prácticas con con la meditación y así como he tenido maestras y maestros que me han enseñado a trabajar con visualizaciones y conectar con Gaia, con la Tierra y con el potencial de la glándula pineal y a liberar cargas, que son técnicas que uso también, por ejemplo, en mis terapias, también he estado instruyéndome por mi cuenta con grupos de meditación budista, con técnicas de vipassana, con el mindfulness también, que a veces no es solamente el sentarte, sino también son actividades de contemplación, el conectar con la naturaleza, con cierta actividad, con texturas, aromas, etc. Que bueno, de hecho, si van a la página de Lucid en Instagram, hay un ejercicio que voy a compartirles para conectar con el estado de contemplación. Entonces, bueno, también quiero recomendarte un libro que a mí me ayudó bastante con lo del Vipassana, que se llama El libro del Mindfulness, que es de Bhante Enepola Gunaratana. Bhante Enepola Gunaratana. De igual manera voy a compartir el nombre en el texto para las personas que quieran abordarlo. Es un libro que es bastante reconocido y yo lo recomiendo para el tema de práctica de meditación. El autor, que es Joseph Goldstein, también, que a partir de su propia práctica creó este libro para poder compartírselo al mundo. Y a mí me ayudó bastante porque trae una parte mucho más teórica y otra ya para la práctica. Entonces, bueno, a mí eso es lo que te puedo aportar de mi camino en la meditación. También por lo mismo es que me gusta compartir estos ejercicios de visualización, que si bien es cierto, y lo menciono en las sesiones que doy los lunes en vivo ahí por Instagram, es que es una manera solamente, es el poder hacer estos ejercicios de visualización o conectar con algunas emociones. Hago una mezcolanza ahí de técnicas y de herramientas, pero funciona porque es el acto consciente de permitirte meditar, ¿no? Aquí yo te extiendo la invitación a que tú busques tu manera de meditar, a que tú busques tu forma de hacer esto, porque no existe algo que se contraponga. O sea, siempre va a haber un beneficio cuando medites. Sea lo que sea que busques en tu vida, te va a ayudar. Y yo soy de la idea que nuestra alma siempre está buscando este estado de meditación, de presente, de no estar tanto afuera. Por eso hacemos tantas cosas que nos traen al presente. Es un llamado del alma. Y al hacer conciencia de cómo es nuestro diálogo mental, ya estamos permitiéndonos el poder estar en este plano, el buscar nuestro propio bienestar, que esa es la idea con todo esto, a través del autoconocimiento. Y la meditación es una gran herramienta de autoconocimiento y autodescubrimiento. Entonces, bueno, esa es mi perspectiva al día de hoy. Espero que te haya gustado este capítulo, lo grabo con todo el gusto. Y además de esto, voy a grabar una meditación y subirla en el siguiente, no en el siguiente episodio, sino como un especial para sumar a esta plática. Voy a subir aquí en las diferentes redes del podcast una meditación especial grabada para esta ocasión y espero que les guste. Entonces, bueno, me despido por el día de hoy. Estoy abierto a cualquier comentario, feedback, si quieren hablar de ciertos temas. Ya saben que hay en Lúcida Autoconocimiento en las diferentes redes sociales. Ahí encuentras el contenido que comparto. Y pues recordándote que toda esta plenitud y este bienestar está a tu alcance si llegas a poder trabajar en ti y reconocer este potencial que tenemos todos, que bien decía Buda, que es como este diamante en bruto, ¿no? Y simplemente es poder limpiar las capas para poder llegar a eso que brilla tanto. Te agradezco enormemente por tu tiempo, por tu atención. Te mando un gran abrazo y deseo que tu camino siga lleno de bendiciones.